Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seo, periodista, analista de la noticia y desde mi rinconcito, aquí en Laja, Puerto Rico, ciudad cardenalicia y sede de los tirapiedras, siempre siendo ñangotano, ¿no? O sea, tengo los tres títulos, cubriendo toda la nación criolla y al mundo, en esta edición de hoy lunes de Punto de Vista PR.com, en una producción general y dirección de don Willy Torres Torres, genio de la radio digital, para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin importar lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, pero que de alguna manera afecta a nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Esa es la razón obvia y clara por la que estamos en la constante búsqueda de la verdad que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Y volvemos a recalcar el hecho una vez más de que en Puerto Rico la lógica está muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada. Y si usted tiene dudas, mire por Fortaleza y verá lo que le decimos. Hoy es lunes, hoy es día del arrepentimiento total. Y como dice el achichincle alcahuete, ayudante y adulador del gobernante, en la mañana las tortillas, en el desayuno hay que hacérselas al gobernador con huevos de cisne. Y no le pongas tocineta, porque eso, ya, dice él. Bueno, señores, debemos de andar por buen camino porque nos están ladrando los perros y algunas perritas. Y sabemos que aunque no podemos impedir que el viento sople, cuidado que te coge Porky, esté tranquilo. No podemos impedir que el viento sople ni en qué dirección ni con qué intensidad. Oye, pero sí tenemos la capacidad dada por Dios de poder construir molinos que conviertan esos torbellinos, por fuertes sean, a nuestro beneficio. Y vamos rapidito entonces, hay mucho de lo que hablar. Vamos a darle una mirada inmediata a lo que sucede en las redes sísmicas de Puerto Rico. Y como ustedes saben, siempre son una muy gentil, muy amable cortesía de Armandito Torres y sus hijos desde las farmacias San Agustín y Martín en San Germán. Se han registrado hasta esta hora, hasta la hora del cierre de nuestro rundown, se habían registrado dos movimientos telúricos en nuestra área inmediata. Uno de 2.8 a 20 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Ponientes. Eso es entre Manatí y Barceloneta, por ahí. A unos 63.3 kilómetros de profundidad. También se registró uno, precisamente en el pasaje de la Mona, de 3.0 a unos 105.3 kilómetros de profundidad. Según el informe, ayer se reportaron 5 movimientos telúricos, a saber, 2.6 a 8 kilómetros al sur sureste de Indios, acá abajo en el área entre Guayanilla y Yauco, por ahí. A 7.2 kilómetros de profundidad, uno de 2.6 a 6 kilómetros al oeste-suroeste de Fuy. Entonces, eso es en Ensenada, Bahía de Guánica, por ahí. A 13.8 kilómetros de profundidad. Uno de 3.6 a 7 kilómetros al oeste-suroeste de Guánica, a unos 14 kilómetros de profundidad. Uno de 2.7 a 5 kilómetros al noroeste de Orocovi. Eso fue allá arriba en Caramajo, en la cumbre. Julio García y don Henry Ortiz deben haber brincado. No es chiquito. Y a 39.6 kilómetros de profundidad, así que a lo mejor ni se dieron cuenta. Y el primero de todos ellos, de 2.7 a 2 kilómetros al suroeste de Indios, a 16.0 kilómetros de profundidad. Como podemos ver, y gracias a la Virgencita de la Monserrate, no hubo movimientos telúricos de intensidad peligrosa, por lo que no se activaron los protocolos ni mediaron boletines informativos sobre maremotos o tsunamis, por lo que no hay ni advertencia, ni vigilancia, ni avisos. Todo sigue tranquilo en el valle de Agüeybaná al ritmo de sus tambores de árboles secos. Rapidito le damos una mirada al informe que nos envía de la Asociación de Alergias de América desde Cagua, nuestro amigo Benjamín Bolaños. El polen de árboles hoy está en naranja, lo que es alto. La hierba mala y el polen del pasto están ausentes, mientras los hongos están en verde. Dudo que mañana sigan en verde por las lluvias que han estado cayendo hoy y que se espera caigan mañana. Rapidito miramos las informaciones que nos rinden nuestros amigos de ultraderecha de Bloomberg en torno a la situación de el dólar se comió mis ganancias. Es el lamento corporativo en los Estados Unidos una vez más, pero se lo habíamos advertido, pero como ustedes están empeñados en creerle al chichincle Spotus, pues bueno, allá ustedes, y peores cosas van a pasar. Peores cosas van a pasar si el Partido Demócrata no toma una acción rápida y se asegura de ir buscando un candidato para las próximas elecciones. Porque con ese pelafustán no van a ir muy lejos. El dólar estadounidense sube a su nivel más fuerte desde abril de 2020 por las apuestas de alza de la Fed. Pero eso no quiere decir que está en los niveles que usted conoce. Él es en el que más ha estado, más alto desde el 2020. Se ha estado corriendo por el piso, por debajo de las alfombras. No hay forma de esconderse de las malas noticias esta vez. Los rendimientos de los bonos aumentan con las apuestas de la Fed, mientras que la curva señala un riesgo de recesión. Finalmente, se han empezado a dar cuenta lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo ya. En términos de las tasas de cambio, hoy el dólar amaneció en comparación con el euro. El euro amaneció en 1.5, mientras dejó al el dólar en 95 centavos. La libra esterlina amaneció en $1.23, dejando al dólar en 81 chavitos. El cambio a la par, ¿no? Nada, eso tiene que ver con el verdadero valor del dólar, está por el piso, ¿no? Pero eso es contrafigura de contrafigura. En el caso del peso dominicano, hoy te dan 54 pesos con 76 cheles en la República cuando pones un dólar encima del mostrador. El yuan renminbi de la China está en 14.89. Te dan 6.70 yuan por cada dólar. Y el rublo sigue subiendo, amaneció en 1.72. Eso quiere decir que por cada dólar que tú pongas un mostrador allí, te van a dar 57.90 rublos. ¿Se acuerdan? Cuando estaba en ciento y pico. Ya vamos 57 y sigue subiendo. O sea, te van dando menos por rublos por dólar porque el precio sigue aumentando. Y como les habíamos dicho, advertíamos. Yo no sé cómo es posible que los grandes economistas de estos pelafustanes que hay aquí, allá y acuyuya, estuvieran pensando que esas barbaridades que estaban imponiéndole a Rusia, cuando habíamos advertido que eso los beneficiaba. Oiga, porque si usted cierra 800 tiendas de McDonald's en Rusia, las dejaste allí para que venga alguien y se apodere de las 800 tiendas, como pasó ayer. Uno de estos multimillonarios rusos compró las 800 tiendas y acaban de firmar una ley que cualquier ciudadano ruso que quiera emprender una empresa puede usar los nombres, los logos, la publicidad, sin necesidad de pagar licencias a ningún país en el mundo, excepto pagar cero tributo, cero centavos a Rusia por usar y registrar esas marcas. Así que verás las Coca-Cola en ruso, McDonald's, Starbucks, y todas las tiendas de idiotas estadounidenses que por complacer al POTUS han cerrado sus operaciones en Rusia. Mientras tanto, ha quedado demostrado que la economía rusa se ha ido fortaleciendo con todas las prohibiciones y el bloqueo que le han querido imponer. 2 más 2 son 4. Aunque lo diga un morón como Rosselló. Así se escribe la historia. Pero lo hemos dicho y nadie ha querido hacer caso, sobre todo todos estos pelafustanes, chupamatres de la prensa mercenaria de Puerto Rico, que sigue publicando las idioteces que les dicen las agencias de publicidad, las 126 que paga el nazi fascista Vladimir Solovyansky, que como se llame ese pelafustán. Rapidito le damos una mirada a cómo están los precios de energía, metales y agricultura, empezando por el WTI, el petróleo crudo, con el West Texas Index. Bajó a $118.85. El Brent bajó a $120.48. El gas natural, por millón de MBTU, ese se obtuvo en $8.85. No tuvo cambio. Los metales, el oro bajó a $1,843.90. La plata bajó a $21.37, el cobre bajó a $421 flat. En términos de los productos agrícolas, el maíz subió a $727.50 el bushel, el trigo subió a $1,095 el bushel, El algodón bajó a $121.63 la libra y el ganado vivo bajó a $136.20 la libra. El desempleo en los Estados Unidos supuestamente está en 3.6, en igual cantidad, cosa que no se lo creen ni ellos mismos, entre hombres y mujeres. Para mayores de 24 años está, el total es de 3.0. Hombres tienen más de 24 años, están en un 2.9. Y las mujeres 3.0. Ahora que nos hagan un cuento de periquita con guantes de seda. Bueno, y rapidito le vamos a dar una mirada a los precios de la gasolina en los Estados Unidos. Al día 6, en el caso de los Estados Unidos, en el último censo, porque el próximo es el miércoles, el promedio de la gasolina en los Estados Unidos hasta el día 6 de junio está en $4.87.6 el galón, equivalente a $1.28.8 el litro. En términos de el diésel en los Estados Unidos, está en $5.70, 70.3 centavos el galón, equivalente a $1.50.6 el litro. Y ya acá en la ínsula Buendía de Puerto Rico, la gasolina regular está en $1.37.7 el litro. $1.37.7 el litro de la gasolina regular. La premium está en $1.53.7 el litro. Y el diésel está en $1.49.7, comparada con los Estados Unidos, donde el diésel en los Estados Unidos está en $1.50.6. Y rapidito le damos una mirada a las noticias que nos envía Gerd Henkel News. Gerd Henkel informa o desinforma. Opine usted. De la mesa de redacción de Gerd Henkel, las cifras del COVID en Puerto Rico al día de hoy, lunes 13 de junio, o lo que es igual que el día 14 de Sivan del año 5782. Debo anotar que los datos actualizan diariamente a las 12 del mediodía. Así que la actualización que le vamos a dar fue hoy, aunque ellos señalan que la hicieron ayer, hoy no hicieron ninguna actualización. Presumo que lo adquirieron hoy, aparecerá mañana. Pero bueno, el resumen de datos diarios del COVID-19 hoy en Puerto Rico, reseñó Gerd Henkel, son 705, acumulando un total de 346.412. Mientras ayer se habían el número de casos acumulados eran 344.456. Si usted le resta esos 344.456 a los 346.412 de hoy, la cifra debiera ser 705. No, pero si usted resta esos dos números, tiene una diferencia de 1.956. ¿De qué? ¿De dónde sale esa cifra? ¿O sea, dónde va? En los promedios de casos probables, que es la prueba del antígeno, el Henkel dice que tiene hoy 2.072. Acumulando para el día de hoy 369.939. Mientras ayer habían 365.165, una marcada diferencia de 4.774. ¿De dónde? ¿O hacia dónde? ¿O por qué? ¿Alguien ahí sabe sumar? ¿O es que la contabilidad la lleva Norma Bush? En términos de defunciones, que ellos dicen 4, que acumuladas van 4.439, mientras ayer tenían 4.429. Una diferencia de 10. ¿Y esos muertos de dónde salieron? Y hay que preguntarse una y otra vez. Esos pacientes se mueren de el virus o se mueren de algo que tenían en adición al virus. O más aún, no se estarán muriendo por falta de la adecuada atención inmediata por parte de los médicos, por estar queriendo inocular con suero genético a todo lo que da. Nos vamos a una pausa. Regresamos, señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director. Muy amable por devolvernos los micrófonos acá a nuestros estudios en Laja, Puerto Rico. Y seguimos en cadena con puntodevista.com. Y vamos de inmediato a dar una mirada a los titulares de la prensa internacional, provisto por nuestro servicio independiente, libre y soberano de la prensa no comprometida, que escribe, narra, firma lo que ve y no lo que una agencia de relaciones públicas le ordena. Y nos lleva a recoger para ustedes titulares al otro lado del muro de la prensa mercenaria de Puerto Rico, incompetente por demás, como lo son, y nos permite darle una mirada a la otra cara de la moneda, la que aquí no nos quieren dejar ver. De fuentes de prensa internacional, comparto con ustedes este titular: todo es mentira. Dice Erdogan, que afirma que no se puede confiar en la política de Occidente. El presidente turco volvió a cuestionar que las bases estadounidenses en el territorio griego estén dirigidas contra Rusia. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, criticó este domingo a Occidente durante una reunión con jóvenes turcos en la ciudad de Dan, al afirmar que no se puede confiar en su política. Como ejemplo, volvió a referirse al tema de las bases militares estadounidenses en las islas griegas. Cuando le preguntamos a Atenas con qué objetivos se establecieron esas bases, nos responden que es contra Rusia. ¿Qué ha hecho contra Rusia por Ucrania? Ha sido capaz de estar al lado de Ucrania. Ha sido capaz de ayudar a Ucrania. Todo eso es una mentira. No se puede confiar en Occidente, especialmente cuando se trata de sus políticos. Sostuvo firmemente el mandatario citado por la agencia Anadolu. Sin embargo, acentuó que Ankara coopera con los países occidentales en ámbitos como la cultura o la ciencia, pero no puedes confiar en la política de Occidente. Reiteró al recordar que la Unión Europea no emprende pasos acerca de la adhesión del país al bloque, aunque Turquía permanece como candidato desde 1999. Por otro lado, Erdogan declara que para él ya no existe el primer ministro de Grecia. Erdogan declara que para él ya no existe. Durante su discurso este domingo, el presidente turco anunció también que mantendrá negociaciones la semana siguiente con su par ruso Vladimir Putin y el mandatario ucraniano Vladimir Zelensky para abordar el tema del establecimiento de un corredor seguro para la exportación del trigo ucraniano. Este miércoles Erdogan cuestionó que las instalaciones militares de Washington en el país helénico estén dirigidas contra Rusia. No nos lo creemos, señaló. Una jornada después instó a Atenas a dejar de militarizar las islas al este del mar Egeo. La nueva ola de tensiones cobró fuerza tras reiteradas críticas de Erdogan, del primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis. Otro episodio que refleja el actual empeoramiento de las relaciones se produjo cuando Grecia denunció violaciones de su espacio aéreo por aviones militares turcos, mientras Ankara tachó las acusaciones de infundadas. Turquía y Grecia, ambos miembros de la OTAN, han estado a punto de iniciar un conflicto militar en reiteradas ocasiones debido a las disputas territoriales sobre las islas en el mar Egeo, límites de aguas territoriales y espacio aéreo. En septiembre del 2021 se llevó a cabo la reunión de países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, entonces la CELAC, y la comparación con la Cumbre de las Américas salta a la vista. Su convocante, López Obrador, presidente de México, consiguió sentar a líderes de diversas tendencias, incluyendo a los presidentes de Venezuela y Cuba, aunque el de Brasil, Jair Bolsonaro y otros mandatarios no asistieron. En ella, entre otras actividades, se estableció una videoconferencia con el presidente de China, Xi Jinping. Es indudable que China le ladra a la cueva a Estados Unidos en lo referente a las relaciones con América Latina, y Biden viene a tratar de demostrar que no es demasiado tarde, aunque las ausencias en Los Ángeles pueden verse como un mal augurio. codo a codo con las legislativas de Francia, la coalición de Macron adelanta con un estrecho margen al bloque de izquierda en la primera vuelta. Según los datos oficiales, la coalición presidencial Ensemble logró reunir al 25,75% de los votos, mientras que la izquierda Nupes recibió 25,66%. La coalición del centro-derecha Ensemble, Juntos en Español, del presidente francés Emmanuel Macron, ha adelantado con un estrecho margen a la formación izquierdista Nupes del político Jean-Luc Mélenchon en la primera vuelta de las legislativas en Francia, según informó este domingo el Ministerio del Interior del país. Tras la segunda vuelta, los comicios definirán la composición de la Asamblea Nacional o la Cámara Baja del Parlamento para los próximos 5 años. Según los datos oficiales, Ensemble logró reunir estos 25,75 de los votos, mientras que Nupes 25,66, repito. El tercer puesto, con 18,68, lo ocupa la agrupación nacional de la derechista Marine Le Pen, mientras que el partido Los Republicanos se ubica en el cuarto lugar con el 10,42. La votación estuvo marcada por el nivel récord de abstencionismo. Oiga esto. De un 52,49% de los inscritos que prefirieron no acudir a las urnas, irresponsables. La cifra de participación es muy inferior a la de la primera vuelta de las presidenciales de este año, en la que más de un 73% de los franceses acudieron a las urnas. Poco antes de conocerse los resultados oficiales del conteo, el periódico Le Figaro apuntaba, citando a los datos de ITOF, a un empate entre Ensemble y Nupes, acumulado un 25,9% de los votos. Por otro lado, el New York Times, en su titular de hoy, dice que los demócratas consideran a Biden, oigan esto, cada vez más como un ancla que se debe soltar en el 2024. Como hemos dicho, siempre el tiempo nos da la razón. Decir que nuestro país está en el camino correcto se apartaría flagrantemente de la realidad, declaró un partidario. Y agregó que el actual presidente debiera anunciar su intención de no buscar la reelección. Muchos legisladores y funcionarios demócratas expresaron sus dudas acerca de las capacidades del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para rescatar a su partido de una posible derrota en las próximas elecciones primarias. Según un informe del New York Times, el líder de 79 años se está considerando cada vez más un ancla que se debe soltar en el 2024, resumiendo la frustración que sienten los partidarios al ver la lucha del presidente Biden por avanzar en la mayor parte de su agenda. El medio indica, New York Times, que las preocupaciones de los demócratas giran en torno a la edad del jefe de Estado y su probable incapacidad para enfrentarse al expresidente republicano Donald Trump por segunda vez. Biden asegura que el hemisferio occidental tiene más democracia que cualquier otro hemisferio, y Rusia responde. Biden asegura que el hemisferio occidental tiene más democracia que cualquier otro hemisferio. Por favor. Y se termina los discursos y saluda a alguien invisible que está al lado, a la izquierda o a la derecha. La ansiedad entre los miembros del partido se produce mientras aumentan los desafíos a los que deben enfrentarse la nación estadounidense. Además, consideran que muchos seguidores ahora se sienten decepcionados y muestran poco entusiasmo en apoyar al candidato del partido gobernante. Las entrevistas con casi 50 funcionarios demócratas de diferentes cargos y votantes que respaldaron a Biden en el 2020 revelan que la comunidad está alarmada por la creciente fuerza de los republicanos y extraordinariamente pesimista sobre un camino inmediato hacia adelante, recoge el New York Times. Decir que nuestro país estaba en el camino correcto se apartaría flagrantemente de la realidad. Así lo declaró Steve Simonides, un miembro del Comité Nacional Demócrata de Miami, y agregó que el actual presidente debiera anunciar su intención de retirarse. Biden ha declarado en repetidas ocasiones que espera volverse a postular como candidato al 2024. Aunque si no lo hace, hay poco consenso sobre quién liberaría al partido, subraya el medio. No obstante, la mayoría de los altos cargos demócratas se negaron a hablar abiertamente sobre el futuro de Biden y ninguno de los entrevistados expresó su mala voluntad hacia el 46º presidente estadounidense, a quien declararon estar agradecidos por haber expulsado a Trump de la Casa Blanca. Pero el hecho de haber fracasado repetidamente en aprobar leyes de gran importancia para el partido ha dejado al mandatario con índices de aprobación extremadamente bajos, por lo que sus adeptos parecen sentir pena por él, señala el informe. En ese contexto, los líderes demócratas buscan explicaciones para todas las calamidades que vivió el partido y que merecen estar fuera del control de Biden, como las tasas de inflación que no se han visto en 4 décadas, aumento en los precios de la gasolina, una serie de tiroteos mortíferos y amenazas al derecho federal al aborto, entre otras. Mientras tanto, por otro lado, el secretario general de la OTAN dice que la paz en Ucrania es posible, pero la cuestión es el precio a pagar. Jens Stoltenberg ha viajado a Finlandia para reunirse con el presidente Sauli Niinistö y otros funcionarios de su país. Y yo quiero que ustedes me digan si algunos de ustedes escuchan o han visto esta noticia en alguno de los periodicazos de Puerto Rico, lo han escuchado en alguna de las cadenas de televisión, porque aquí está claramente el secretario general de la OTAN admitiendo el ya derrotada guerra, la derrotada Kiev y la victoria rusa en la defensa de las dos repúblicas. Pues Jens Stoltenberg ha viajado a Finlandia para reunirse con el presidente Sauli Niinistö y otros altos funcionarios de ese país. La OTAN busca conseguir que Ucrania pague el menor precio. Así como lo oye, que Ucrania pague el menor precio posible por la paz cuando se sienta en la mesa de negociaciones con Rusia. Y han afirmado este domingo el secretario general del bloque militar Jens Stoltenberg y la resistencia del presidente finlandés Sauli Niinistö. La paz en Ucrania es posible, pero la cuestión es qué precio quiere uno pagar por la paz. ¿Cuánto territorio, independencia, soberanía, libertades, democracia, sacrificar por la paz? Stoltenberg dijo y explicó que la responsabilidad de la OTAN es hacer que las posiciones de Ucrania sean las más fuertes posibles. Nuestro apoyo militar es un método de reforzar sus posiciones en la mesa de negociaciones cuando se sienten para conseguir un acuerdo de paz y ojalá que sea pronto. Pasado mes de mayo, Finlandia y Suecia solicitaron formalmente unirse a la OTAN, impulsados por el desarrollo del conflicto en Ucrania, que empezó el 24 de febrero pasado. De otras fuentes de prensa internacional también recibimos la notificación de que estos son los rumores sobre la salud que persiguieron a Castro, a Chávez y ahora a Putin. Admirados como fueron, celebrados, odiados, imitados o caricaturizados, algunos líderes mundiales resuenan en la conciencia del panorama político internacional con especial insistencia. Y estos son Nelson Mandela, Tomás Sankara o Salvador Allende. Estas tensiones y pasiones no estuvieron abstraídos Fidel Castro ni Hugo Chávez, ambos líderes de procesos revolucionarios articulados en sus países, Cuba y Venezuela, con 40 años de diferencia. Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y la Revolución Bolivariana en 1999, Castro y Chávez se convirtieron en jefes de Estado de sus respectivos países, lo que les ganó varios enemigos, sobre todo en la economía más poderosa del mundo y a la fuerza política dominante en la región latinoamericana, los Estados Unidos de América. Una manera en que constantemente se buscó desestabilizar el gobierno de La Habana, tanto como el de Caracas, fue el uso del rumor sobre la salud de los mandatarios o bien atentados o rumores de atentados en su contra. Este fenómeno también ha rondado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de quien incluso el cineasta estadounidense Oliver Stone ha asegurado que padeció cáncer, además de su aislamiento derivado de supuestas enfermedades, habría tenido consecuencias en la conducción del Kremlin de su operación militar especial en Ucrania. Además del director de prensa sensacionalista de distintas partes del mundo, han especulado con la salud del mandatario ruso. Aves de mal agüero. No recuerdo siquiera que es un dolor de cabeza. Como constancia de cuán mentirosos son, les obsequio las fotos que acompañan este artículo, escribió Fidel Castro en el 2012 en el sitio oficial Cuba Debate, luego de que por enésima vez en su vida se divulgaran supuestos rumores sobre un complicado cuadro de salud. Ocurre una vez al año, desde hace décadas. Siempre alguien en Florida asegura que conoce a alguien en la isla que le dijo que había fallecido. Valoró entonces la cadena británica BBC en una nota periodística que recogía el hecho. La vida del comandante revolucionario no se apegaría, sino hasta cuatro años después, no se apagaría, perdón, hacia cuatro años después, en noviembre del 2016. En el caso de Chávez, aunque falleció en marzo del 13 desde que anunció que padecía cáncer en 2011, se desató una ola de especulaciones sobre su estado de salud, la inminencia de su fallecimiento y el significado de su ausencia en la plaza pública. Durante esos dos años, los rumores en torno al mandatario venezolano acompañaron frecuentemente su vida. Se dijo en Panamá que padecía muerte cerebral ya en febrero del 2013. La oposición del chavismo sostenía su muerte mientras que el Palacio de Miraflores reprochaba el manejo de desinformación. Además, en el caso del líder cubano se registraron atentados que buscaban terminar con su vida desde 1958, año en que se libraba la revolución cubana contra el régimen de Fulgencio Batista, quien terminó huyendo cobardemente de Cuba a bordo de un avión tras el triunfo del movimiento armado. Días después de su muerte, el diario El País aseveró que Castro sufrió al menos 638 intentos de asesinato durante su periodo como líder de la Revolución Cubana, entre francotiradores, puros envenenados, un traje de buzo con hongos, explosivos y amenazas químicas. Al paso de los años, los sistemas políticos que tanto Chávez como Castro impulsaron en sus respectivos países se mantienen. La hostilidad de los Estados Unidos contra Venezuela y Cuba persiste mediante bloqueos, sanciones y exclusiones diplomáticas, así como un discurso que los descalifica como naciones democráticas. Pero así, y aún así, los líderes de Alemania, Francia e Italia se reunirán en Kiev el 16 de junio, según el diario La Stampa. Algunas horas antes, el tabloide Bild am Sonntag adelantó que el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, se reuniría en Kiev con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro italiano, Mario Draghi, antes de la cumbre del G7, prevista para el 26 de junio en la localidad bávara de Schoss-el-Mau. Y hasta aquí las noticias del otro lado del muro de la prensa mercenaria occidental. Y el diario de la República Dominicana dice que mentiras tensan las relaciones oficiales entre Haití y la República Dominicana. Haití se lamentó ayer de los malentendidos que se produjeron tras la reunión entre el primer ministro Ariel Henry y el presidente dominicano Luis Abinader el jueves, al margen de la novena cumbre de las Américas celebrada esta semana en Los Ángeles, California, según un cable de F fechado en Puerto Príncipe. Después que el pasado sábado, en otras notas noticiosas, el juez Dagoberto Sena Ferreras impuso un año de prisión preventiva al acusado de matar al ministro del Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, las expectativas ahora están centradas en el giro que pueden dar las investigaciones sobre el móvil de un crimen que, tras una semana, aún mantiene conmocionada a la sociedad dominicana. Por otro lado, demanda ante el Tribunal Supremo al Contralor General por su inacción. El Contralor General de la República, Catalino Correa, fue demandado por un grupo de ciudadanos bajo la acusación de inactividad administrativa y omisión a consecuencia del uso de un borrador de informe emitido por varios auditores y que fue usado por la Procuraduría Administrativa de Persecución de la Corrupción para iniciar acciones judiciales en perjuicio de los demandantes. Por otro lado, el periódico El Nacional de la República Dominicana dice que considera que las cárceles de la República Dominicana son un infierno. Y por otro lado, también otro titular, Abinader gobierna fuera de la realidad y despistado, dice Abel Martínez. El aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, dijo este domingo que el presidente Luis Abinader gobierna fuera de la realidad y sobre todo muy despistado al entender que el cambio prometido no va con la situación actual por la que atraviesa el país. Martínez se expuso en estos términos al encabezar la juramentación de su equipo de campaña en la circunscripción 3 de esa demarcación, en un acto que contó con la presencia de miles de adeptos tanto del PLD como de sectores externos al partido y de incidencia en la sociedad, en su mayoría jóvenes y mujeres. Abel agradeció la forma en que la juventud y las mujeres han abrazado con amor, con entusiasmo y energía sus aspiraciones presidenciales en representación de la renovación y transformación que llevará el PLD al regreso al Palacio Nacional. Por otro lado, los titulares de la prensa en los Estados Unidos hoy recogen interesantes temas. El indigenista Bruno Pereira y el periodista Don Phillips desaparecieron mientras documentaban la pesca y minería furtiva en la Amazonía brasileña. Después del cierre vi una noticia que la esposa había encontrado evidencia de que ambos habían sido asesinados, pues encontraron sangre en una lancha de quien los llevaba. La policía de Brasil encuentra sangre, y aquí está el titular, en una embarcación de la persona sospechosa de la desaparición de Don Phillips y Bruno Pereira. La selva tiene el mismo derecho a la vida que el ser humano. Mensaje de la delegación indígena amazónica a los presidentes de la Cumbre de las Américas. El Comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que investiga la insurrección en el Capitolio, oigan esto, afirma que Trump estuvo en el centro de un intento de golpe de Estado. Arrestan al candidato republicano a gobernador de Michigan, Ryan Kelly, por su papel en la insurrección del 6 de enero de 2021. Y los laboratorios Abbott fueron alertados sobre el problema de una de sus plantas de leche de fórmula para bebés en febrero del 2021. El jefe de la policía del Distrito Escolar de Uvalde defiende la respuesta tardía al tiroteo en la escuela primaria de Rock. Tras un intercambio de disparos, la policía logra detener al atacante de Maryland que mató a tres compañeros de trabajo. Intento de golpe de Estado. La primera audiencia pública sobre la insurrección del 6 de enero del 2021 muestra a Donald Trump en el centro del plan para revocar el resultado de las elecciones del 2020. Y rapidito le vamos a dar una mirada a los principales titulares de la prensa de Puerto Rico hoy. Rusia destruye un importante lote de armamento ucraniano que tenía armas de Occidente, dice el periódico Nuevo Día. El resto de las noticias en ese periódico eran pura basura. Directamente asesinatos, robos, barbaridad. Y cuando un periódico que se vanagloria de ser el periódico de récord de un país, al menos debe de hacer buen periodismo y no la basura con la que tiene acostumbrado al pueblo de Puerto Rico. Mientras tanto, el periódico El Vocero de Puerto Rico dice que el Departamento de Salud reporta una muerte adicional por COVID. 359 personas están hospitalizadas. ¿Se le podrá creer lo que dice? Por favor. Bueno, y muchas fábricas de leche de fórmula para bebé no fueron inspeccionadas por el FDA debido al COVID-19. Muchas. ¿Y cómo es que una cierra y hay una crisis? ¿O es que no hay tan muchas fábricas de leche en los Estados Unidos? ¿Cuántas hay? Hagamos un inventario. Por otro lado, la AAA actualiza el sistema que está bajo observación por falta de lluvia. Y el testigo estrella en el caso del macho Camacho se entregó ayer a las autoridades en la Florida. Señores, hasta aquí me trajo el río Estero en la tarde de hoy. Y hay muchas noticias más que comentar, pero el tiempo dice que hemos llegado al final de nuestra jornada. Espero que estén conmigo el miércoles a las 12 del mediodía a través de Radio Cumbre 1470 de 12 a 1 de la tarde en una edición más de Hay que tener vergüenza. Señor director, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate y las instrucciones, obviamente, de Porky, disponga de los micrófonos. Que Dios lo cuide. Nos vemos.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Francisco César, César Titi Torres.
Y a todos los que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me los bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía. Y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, porque te quiero mucho. Dios te bendiga siempre. Que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste en nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada.
Nada, absolutamente nada.
¿Okay? Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Alma adentro. Triste caravana de recuerdos por mi mente ha pasado. Rastros de nostalgia que ha dejado un amor ya fracasado. Ojos que te buscan aún sabiendo que no estarás a mi lado. Ojos que suplican que un milagro te devuelva mis brazos. Qué difícil es entrar de lleno a una vida sin encanto, donde ni la pena pueda ahogarse en la inmensidad de un llanto. Y de noche mi corazón despacio presentirá tu imagen perdida en el espacio. Y de noche mi corazón te nombra al presentir tu imagen vagando entre las sombras.